Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Arranca el Congreso del PP y qué poco dura la alegría en casa del pobre, porque se presentaba como un paseo, y lo será, pero la actualidad judicial se ha encargado de aguar la fiesta, por lo menos en lo ratito, por lo menos en lo mediático un ratico. Ya sabes, 13 años de prisión para Correa, 12 para el Bigotes, 9 años de cárcel para la exconsejera de la Generalitat Valenciana, Milagrosa Martínez, lo que viene a ser una somanta de palos. En clave interna hay un nombre que sobrevuela las conciencias y las memorias de los asistentes al Congreso del PP, y no es Aznar. Me refiero a Rodrigo Rato. Entre el estupor, la pena, o quienes le defienden. Sea como fuere, dos son los temas. ¿Cómo quedará el asunto de los vientres de alquiler? Y en consecuencia, el voto en conciencia. ¿Y si María Dolores de Cospedal seguirá compaginando los cargos de secretaria general y de ministra de Defensa? En el trasfondo de los nombres propios, el futuro tras Mariano Rajoy, cuando toque, pero ya con los posicionamientos claros, por ahora, de los propios y de las propias. Y poco más, en KPP, salvo mirar de reojo qué pase con Susana Díaz mañana en su reunión con alcaldes socialistas. Como anuncie que se presenta a lideresa del PSOE, ya estaremos todos y todas. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, está presentando ya su informe de gestión en el Congreso Nacional del Partido, que esta tarde arrancaba en la Caja Mágica de Madrid. Cospedal ha reivindicado el papel del partido en estos 5 años y asegura que el PP ha sido faro y pararrayos del gobierno María Daván.
María Dolores de Cospedal admitía que en ocasiones han tenido que apretar los dientes durante este tiempo y entonaba también un mea culpa a causa de la corrupción.
Y en algún caso tardamos en reaccionar. Nos parecía sencillamente imposible que alguna de aquellas cosas nos estuviera pasando a nosotros. Y por eso en alguna ocasión no fuimos lo ágiles que la sociedad demandaba. Otros, también lo quiero recordar, nunca han sido ágiles.
Cospedal aseguraba, eso sí, que no han conseguido tumbarles en el ring, porque en el PP se llevan bien, no como los Pimpinela de Vista Alegre, decía en alusión a Podemos. La número 2 del PP sigue en el uso de la palabra, la escuchamos en directo.
Visto para sentencia el juicio al expresidente Artur Mas y a las ex consejeras Joan Ortega e Irene Rigau por aquella consulta soberanista del 9N, Yolanda Bernal.
Artur Mas, en su última intervención, insiste en que el 9 de noviembre no desobedecieron al Constitucional, sino que plantaron cara al gobierno central, que estaba cometiendo, dice, un abuso de poder. Enfrentarse a otro gobierno no es delito y se vuelve a declarar responsable político.
Yo me declaré en aquel momento, y lo vuelvo a hacer, máximo responsable político del 9 de noviembre del año 2014. Y en algunos sentidos no solo máximo, sino único.
El presidente Carles Puigdemont recibe esta tarde en el Palau de la Generalitat a Mas, Ortega, Rigau y también a Francesc Homs.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa cierra en negativo y en el conjunto de la semana pierde cerca del 1%. Bolsa de Madrid, Fernanda Mañueco.
Hoy ha bajado un 0,6% hasta 9.378 puntos. A primera hora ha llegado a rozar los 9.500. Finalmente han pesado los recortes de Telefónica y los bancos. BBVA ha perdido los 6 euros por acción. Solo han subido hoy las empresas acereras. Un 9% se ha disparado Arcelor, que salió de pérdidas en el pasado ejercicio. Ganó 1.670 millones de euros. En los demás mercados, la prima de riesgo aumenta hasta 138 puntos. La bolsa de Nueva York marca en este momento nuevos máximos históricos.
En Pontevedra, la Guardia Civil investiga el hallazgo de un hombre ahorcado en su casa y cuya mujer de 57 años ha sido ingresada en un hospital de Vigo por heridas de arma blanca en el cuello. Y en Portugal, la policía ha detenido a 3 hombres por tráfico de personas en una aldea próxima a España. Les obligaban a trabajar en condiciones miserables en fincas de la provincia de Cáceres. Lisboa, Begoña Íñiguez.
3 portugueses han sido detenidos hoy en una aldea de la comarca de Sabugal, próxima a la Sierra de Gata, por ser sospechosos de realizar tráfico de personas en condiciones miserables en fincas agrícolas de Jaraí de la Vera, Cáceres. La información ha sido confirmada esta tarde por José Almeida, coordinador de la Policía Judicial de Guarda. Al parecer, los 3 detenidos habían mantenido esclavizados, secuestrados y viviendo en chabolas, sin agua corriente ni condiciones sanitarias, a al menos 3 hombres, también portugueses, ya realojados y de los que se quedaban todo el dinero que ganaban como jornaleros.
Este viernes podemos ver el primer eclipse de luna de los dos que va a haber este año, que va a coincidir también con el paso de un cometa, Susana Moneo.
Será a partir de las 11:30 de la noche. Es el primer eclipse de los dos de luna que habrá este año, pero no se quedará a oscuras completamente. Se llama eclipse penumbral. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona.
Alrededor de la sombra de la luna hay una zona de penumbra, no llega toda la luz del sol, ¿no? Porque la Tierra lo tapa en parte. Y cuando la luna pasa por ahí, vamos a ver cómo disminuye su luz.
Una noche interesante para mirar al cielo. La luna de hoy es la llamada luna de nieve. También podremos ver el cometa 45P. Pasará muy cerca de la Tierra, a solo 12 millones de kilómetros.
En deportes, novedades en el Barça para el partido ante el Alavés. Luis Munilla.
Sí, juega mañana a las 4:15 en Mendizorroza, en lo que es un adelanto de la final de la Copa. Y la pregunta es si se lo puede perder algún jugador importante para Luis Enrique. Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Pues sí, porque son bajas seguras más Cherano, Rafinha y Arda. Y veremos si también Gerard Piqué. El central no está entrenando, está haciendo trabajo específico por la sobrecarga en el aductor que arrastra desde el partido de Liga. Y será duda hasta última hora. También está al margen Arda Turán por una sobrecarga en el aductor derecho. En media hora Luis Enrique dará la lista antes de volar a las 7:30 a Vitoria, pendientes de si Piqué viaja finalmente con el equipo.
En el Real Madrid, Zidane da pistas sobre el regreso de Gareth Bale. Le han preguntado si llega para la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Nápoles.
¿Para la vuelta? Bueno, ojalá, porque la vuelta es 7 de marzo, ¿no? Sí, espero que va a estar antes con nosotros, sí. Porque ya casi, bueno, está haciendo todo en campo, está bien y la única cosa ahora tiene que entrenar con el equipo, que es lo más importante.
En la Liga la jornada se abre hoy a las 9:45 con el partido Español-Real Sociedad, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en la Euroliga de baloncesto a las 9 Barcelona-Galatasaray. Solo vale la victoria para el Barça.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue nuboso y tenemos unos 5 grados en el centro de Madrid. Mañana también lloverá y se esperan nevadas de unos 15 centímetros en la sierra. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la A6 en el kilómetro 13 en el plantío que mantiene cortado el carril izquierdo y provoca retenciones desde Majadahonda. Por lo demás, hay problemas en la M40 en Coslada, sentido A3, y retenciones de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Getafe y la A5 en Móstoles. Precaución por la niebla en la A1 en Somosierra y en la Nacional 6 en el Alto del León. La presidenta de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que el Partido Popular celebra su Congreso Nacional desde la unidad y con las ideas claras frente a otros partidos que los celebran o los están preparando lastrados por enfrentamientos personales y la indefinición ideológica. En la apertura del Congreso Nacional, Cifuentes ha asegurado que los populares son un ejemplo de debate abierto, de diálogo constructivo, mientras que otros están celebrando su Congreso en medio de enfrentamientos y la división en alusión a Podemos. Continúa la información en la tarde.
De momento es todo. Más noticias a las 7, las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo recuerdo en cierta ocasión un programa de estos, una sección de esta de los fósforos con Carlos Herrera. Estaba yo de tertuliano en su programa. Y cómo se abrió el micrófono a los oyentes diciendo, a ver, digan ustedes insultos originales. Cacho no sé qué, cara no sé cuántos. Y llamó uno y dijo, ¡tertuliano! Coño, a lo mejor era para hacérselo mirar, ¿eh? Bueno, las tertulias políticas han copado los medios, no solo la tele, la radio, todo. Desde por la mañana hasta por la noche, pasando por la tarde, a media tarde, por la mañana, a media mañana, bien temprano, bien de noche, los sábados, los viernes. Todo empezó, caramba, todo empezó con el gran José Luis Balbín en La Clave.
Buenas tardes, señoras y señores. Para lo que se podría considerar probablemente el programa del año o el programa de la historia de La Clave.
Hablamos de tertulias y de tertulianos con Joan López, que publica Hablar de todo y no saber de nada. Las tertulias y la nueva política. Lo edita Debate. Es un ensayo prologado por Xavier Sardá en el que analiza el papel, pues eso, nuestro papel. Que yo creo que en cierto sentido, Joan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo creo que en cierto sentido, no sé si compartes mi opinión, pero se nos ha ido un poquito la pinza.
Bueno, se le ha ido más la pinza a la gente que nos escucha, porque al final si la gente no consumiera las tertulias, pues vamos, tú harías menos tertulia y Herrera haría menos tertulia.
Yo hago poquísima, ¿eh?
No, lo sé. La verdad es que casi me da apuro, después de lo que has hecho con lo de los tetrapléjicos aquí en Toledo, ahora hablar de esto porque queda frívolo, ¿no?
Bueno, amigo, una cosa no quita la otra. Yo creo que la clave está en poder compaginar esto, no tirarme 4 horas de radio con tertulianos todo el rato, que es lo que hace mucho, por cierto.
Antes de eso, de las cancioncillas de los congresos ha estado muy bien.
Sí, ha quedado muy divertido. La verdad es que yo creo que la cuestión es mezclar. Pero bueno, otro día hablamos de nosotros, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Porque es verdad que teorizamos poco sobre nuestro oficio, ¿no?
Pues se me ocurre porque me lo pidió Miguel Aguilar, que es el hijo del gran Miguel Ángel, que es el editor del libro, uh-huh. Y porque yo soy un tipo friki, porque al final yo solo puedo ser tertuliano aquí en Barcelona, porque si estuviera aquí en Madrid, pues tipos como yo, así como medio de derechas y que se sientan españoles, pues hay a miles. Pero en cambio, pues en Cataluña no hay tantos y que luego encima pues quieran ir a TV3 o depende de dónde, pues a pelearse con el resto del mundo, pues todavía hay menos, ¿no? Por aquello del que usted joven no se meta en política.
Caramba.
Y a Miguel pues le pareció que yo era un tío suficientemente raro y me dijo, ¿y eso por qué no lo contamos? Y de ahí salió la idea del libro, tal
y
cual.
Y en el libro sacas un montón de vertientes, desde un listado que publican otros sobre tertulianos, hasta las puertas giratorias, pasando por los propios géneros dentro del tertulianeo variado. En cierta ocasión, quien fuera subdirector del País, Carlos Yarnoz, navarro, un periodista estupendo que está en París, me dijo que lo más importante de una tertulia, aparte del contenido, es la educación. Si eres educado, te llevas el 50% de la tertulia. Luego, si no dices ninguna gilipollez, te llevas el resto. ¿Es verdad?
Pues mira, depende. No sé, no es por poner nombres y tal, pero si Inda
Omar... Por lo que quieras estar en el libro, ¿eh? O sea,
si Inda Omar Wenda pues no tuvieran un tono subido, pues no generarían el lío que generan en La Sexta el sábado por noche. A lo mejor, pues en vez de hacer eso, pues estarían echando películas como hace unos años o saliendo Juncal Rivero en un programa de Moreno. O sea que la tertulia educada seguramente pues sirve para que la gente pues aprenda más cosas o reflexione más, pero todo en esta vida a día de hoy tiene mucho de espectáculo, ¿no? O es que al final, aunque no te guste lo que dice Rufián, no es un tío terriblemente eficaz en la tribuna del Congreso para los intereses de su partido.
Sobre todo para sus votantes, claro.
Y si tú lo comparas pues con lo que hace Quico Homs, que al final pues ideológicamente creo que deben ser como muy parecidos, pues la gente se queda más con el espectáculo de Rufián que no con el que hace Quico Homs, que es un señor así como serio, encorbatado, y no tiene el mismo resultado.
Vamos a analizar algunos de ellos, y algunos de los que has mencionado incluso.
Sales tú también. No es que lo diga yo, sino que yo digo lo que dicen de ti. No sé si te has leído.
Me he leído una frase en la que dice, si hiciera sangre sería estupendo, algo así. ¿Qué quiere decir eso?
Pues eso, que alguien dice que si tú quisieras ser un killer y no un tío educado, pues que hubieras triunfado mucho en esto de las tertulias.
Ah, amigo, pero no me ha ido nada mal haciendo las tertulias justas y no yendo a determinadas, ¿eh? Pero bueno, yo tengo la suerte de poder decir que no, que esa es otra. El oficio está como está y mucha gente es la manera que tiene de, sencillamente, de currar, que también hay que decirlo.
Sí, es un trabajo low cost, además.
Sin duda, y cada vez más. Bueno, el capítulo que me ha interesado es el de las puertas giratorias. Escucha, este es el político tertuliano por excelencia, Antonio Miguel Carmona.
El que se reconoce como economista de izquierdas es Antonio Miguel Carmona.
Que España sea el motor económico de Europa,
motor pequeño, ¿eh?
Motor, aunque sea pequeño, tiene las mismas posibilidades que Paco Marguenda sea campeón mundial de halterofilia.
¡Qué bien!
Las mismas.
Por fin seré campeón de algo.
Las mismas posibilidades. Gracias. Y no lo digo porque...
Mira, yo en cierta ocasión con Ana Rosa y con Carmona en una tertulia me dijo, es que haces una observación absolutamente politizada. Y dije yo, joder, ¿lo dices tú que eres diputado?
Bueno, pero en realidad... Muy curioso. Pero en realidad yo creo que Carmona a esta casa y especialmente a 13 y Antonio Jiménez se lo debe todo. O sea, el personaje de Carmona y su candidatura a la alcaldía de Madrid, si él no hubiera estado ahí 1000 noches con Jiménez en el gato, pues no, seguramente no hubiera tenido ninguna posibilidad. Y más como es el Partido Socialista de Madrid, que de eso sabéis más vosotros, pero que todo el día están ahí a navajazo limpio, ¿no?
Sí, no, o sea, en Madrid y en todas partes.
Sí, pero que en realidad, ¿cuántos buenos tertulianos? Porque Carmona, pues hombre, el tío tiene su mérito. Iba ahí y se fajaba contra todos.
Es un orador estupendo, ¿no?
Se fajaba contra todos, pero hay más, ¿no? O sea, Juan Carlos Girauta, que también en esta casa con Colmenarejo, pues oye, tuvo ahí una escuela magnífica que luego en el Congreso le sirve para ser un portavoz parlamentario, quizás de los mejores que hay en este momento en el Congreso, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo en la apreciación sobre Juan Carlos. ¿Cuánto de importante, yo no sé, la verdad es que lo procuro no solo ahí, sino en otros muchos sitios, pero es una opinión personal, ¿cuánto de importante es el humor en una tertulia? ¿Te gustan?
Sí, mucho, mucho, porque no hay nada peor que un tonto solemne o que alguien que se da importancia a sí mismo.
Claro, a eso me refería yo antes cuando, Joan, cuando me refería a lo de que se nos ha ido la pinza. Nos hemos creído casi pontífices.
Y los tertulianos peores son aquellos que cuando llega el anuncio del Corte Inglés siguen discutiendo contigo y dices, oh, Dios mío, eso es terrible, porque estarás en el ascensor bajando a la calle y seguirás metiéndote la chapa.
Qué bueno.
Y tomarte a ti mismo con un cierto sentido del humor y no sentirte trascendente ni representante de media humanidad, yo creo que incluso te hace más creíble, ¿no?, como tertuliano.
Joan López nos está estamos charlando sobre su libro Hablar de todo y no saber de nada. Me parece una definición perfecta en muchos casos de lo que hacemos en las tertulias, los periodistas que participamos en algunas o en muchas de ellas. Bueno, me refería a lo del humor porque, perdón por hablar de mi libro, pero yo en muchas me lo he pasado muy bien. Esta fue en 24 horas cuando Sergio Martín presentaba el programa y estábamos Graciano Palomo, Antonio Papel, Julio César Herrero y Elmenda. Y sale el asunto de la desindexación como término económico. Pero lo pongo solo unos segundos, es lo mejor que me ha pasado en la tele. Escuchad.
Desindexación. Lo hemos puesto ahí para que no salga. Graciano, a ver cómo nos sale.
Desindexación.
¿Y en qué consiste?
Muy sencillo, desligar todas las cifras de efectos de subida, de impuestos, de IPC, de revalorizaciones, de lo que es el IPC. Esto, hoy precisamente que se cumplen 300 años de la fundación de la Real Academia Española. Esto es típico de los abogados del Estado.
Ahí está.
Típico. ¿Qué te parece, Arte?
Me parece extraordinario.
Hoy la capacidad para relacionar los temas, yo vibro.
Así es muy difícil.
¿Cómo muy difícil? Si
pero,
lo he dicho...
Pero, ya que te ha entrado la risa, Julio César, ¿en qué consiste...? Vamos a ponernos en qué consiste la ley de desindexación y, sobre todo, una pregunta, que sí que es pertinente. Claro. ¿Hacía falta un nombre tan difícil de pronunciar?
Seguramente no. La ley te la va a explicar Expósito.
Es lo que te acaba de decir.
Yo te voy a decir exactamente qué es lo que significa.
Breve, que lo digo para arriba.
Que es desvincular los precios públicos del IPC.
Bueno, y luego acabamos ya partiéndonos de risa en directo Televisión Española con reacciones de Luis de Guindos, de Montoro, y nosotros ya nos partíamos la caja completamente. ¿Qué difícil es a un tertuliano que diga no tengo ni idea de eso?
Bueno, claro, a mí no me parece. Graciano, por cierto, hoy sería para ti un tertuliano aquí o un colaborador en el programa estupendo, porque eres un gran historiador de Alianza Popular.
Sí, es cierto, escribió un libro sobre Aznar.
Tiene sobre eso un montón de libros.
Sí,
y de Fraga sí, también sí, tiene, sí, creo. Sí. Pero a mí me ocurrió algo parecido un buen día que llegaba a Televisión Española aquí en Barcelona y pasó lo de la plataforma Castor ahí delante de San Carlos de la Rápita.
Sí.
Y dices, coño. Y ahora yo de geología, qué puñetas, ¿eh? Y sucedió, claro, no tengo el corte para ponerte, pero sucedía algo parecido. Y es cierto, cuesta mucho decir que no tienes ni idea de un tema, pero además ahora, antes no te afaba nadie la conducta, pero ahora a través de las redes sociales la gente se empieza a cachondear de ti y queda realmente mal.
Claro, yo me lo he pasado, muchas me lo he pasado muy bien, porque es que además, como hay un montón de temas de los que se hablan, que sinceramente no me interesan nada, llevan el número 14 del partido de no sé dónde, y tienes que hacerte como una pregunta que es interesante, decir, si este señor no me importa nada.
Oye, por cierto, y eso de la desindexación, ¿qué puñetas es?
Eso es un término económico. Indexar es introducir, ¿vale? Pues indexar es sacar.
Ah, como lo de quitar el coñac de lo del IPC que hicieron ayer.
Poco más o menos, sí, pues señor. Pero otros bien, términos, no del IPC, sino sobre la inflación. Eso es.
Qué bien.
Mira, lo has clavado. Sí. Bueno, pues había una ley al respecto y esa noche tuvimos que improvisar y, claro, ya oír teorizar sobre esto a Palomo, que no tenía ni puta idea, fue superior. Oye, y otra pregunta que te quiero hacer, Joan. ¿En qué medida somos culpables o no de crear personajes, no sé si monstruos o no? Por ejemplo, a Pablo Iglesias.
Todos los candidatos de Podemos hemos firmado un protocolo, según el cual todos tendremos que viajar en clase turista y de esos 8.000 euros brutos que cobran los diputados europeos, solamente podremos quedarnos los eurodiputados.
Me encanta,
de Podemos.
Me encanta oír a Pablo Iglesias hablar de dinero con todo lo que han trincado de sitios tan divertidos.
Eso,
como
yo estaba
Irán,
ahí, en ese, cuando dijo eso estaba ahí, porque eso es en el debate de la Sexta de las elecciones europeas, donde, claro, parece que hayan pasado mil años, pero en ese debate... Sí. Como que él no tenía representación parlamentaria, estaba Javier Nar, Estaban los del PACMA, estaba el juez Elpidio, que te acordarás de él, que se metió en política.
Elpidio Rodríguez.
Y yo trabajaba en aquel momento con Alejo Vidal Cuadras, que fue el candidato, de Vox. Y la verdad es que ahí estaba José Manuel Villegas también, en el estudio ahí donde habían bocatas, y estábamos viendo la tele y comentábamos que lo que estaba diciendo Pablo Iglesias y lo que estaba diciendo Nick Farage, el de la UKIP, en aquel momento en el Reino Unido, eran exactamente lo mismo. Era demagogia pura antieuropea.
Qué curioso. Pero bueno, así le va. Oye, ya para terminar, Joan, historiador, profesor de comunicación política, exdiputado en el Parlament, secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña, sigue siendo tertuliano en TV3, en Televisión Española. ¿A ti lo que te gusta retransmitir partidos del Español? ¿Por qué no te dedicas a eso, en vez de tanta teoría sobre los tertulianos?
Pues mira, tú tendrás más influencia que yo. Habla con alguien aquí en la casa y que me lo dejen hacer. Yo hoy me iré al partido a ver si le ganamos en la Real y hacemos 4 seguidos, que eso sería increíble.
Bueno, bueno.
Pero yo sería feliz, ¿eh? Voy a venir aquí. La semana que viene juega el Español aquí en el Bernabéu. Mi hija es del Madrid, en eso mi hijo, el mayor es del Español, pero la pequeña, como dice que siempre perdemos, ha hecho del Madrid.
Pues mira, si echas
y
algún
la
día...
la semana que viene venimos, ella vestida del Madrid, yo no sé si me vestiré del Español, es más fácil que ir al Camp Nou vestido del Español. Que
no tendrás ningún problema aquí.
Ahí estaremos. Y si me dejan, yo lo retransmito, ¿eh? Habla ahí con alguien de ahí de tiempo de juego. Hola.
Vale. Hablar de todo y no saber de nada. Las tertulias y la nueva política, Joan López lo edita Debate. Si pasas un día por Madrid entre diario, estaremos encantados de que te des un garbeito por la tarde de COPE. Joan, muchas gracias.
No, a vosotros. Buenas tardes.
Chao, amigo. Chao. Superviviente, sí, maldita sea. Seguís hablando de todas las historias que hemos conocido hoy en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de charlar con pacientes, profesionales. Joder, vaya lección de vida, Nekane.
Y mira qué historia nos cuenta un oyente. Mi padre quedó parapléjico en ese hospital, entró un hombre derrumbado y salió un luchador. Volví con él a revisión en el 81 y respiré que entre los veteranos, más que pacientes, eran camaradas. Y entre las familias lo mismo. Nos dice Josécho, gente normal haciendo cosas grandes, pacientes, médicos, familia. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Joder, Espósito, estoy emocionadísima de escuchar esto. Por favor, no nos vuelvas a poner nada de los congresos, ni política, ni... Esto es lo importante de la vida, gracias.
He puesto poquito y me he portado bien, ¿eh? ¿Hasta dónde me habré portado bien? Que me he ido de Madrid para no tener que hablar de esto. Pero bueno, me alegro que se haya emocionado porque nosotros también, sinceramente.
Y nos cuenta otro oyente, como médico, me siento orgullosa de mi profesión, pero más de esos héroes. El futuro es cada vez más breve.
A partir de hoy, el bombín, no sé si es el de Sabina, por lo menos como el de Sabina, se convierte en un emoticono en Twitter.
Se parece, ¿eh? Lo han logrado. Cada vez que utilicemos las etiquetas, lo niego te, que así se titula su nuevo disco, o Sabina, aparecerá su característico sombrero negro sobre un fondo rosa. Un guiño también, un homenaje a su cumpleaños. El domingo soplará 68 velas. Por cierto, acabé de publicar una nueva canción, esta que estamos escuchando, se titula Lágrimas de mármol.
Mira, este próximo concierto del que vamos a hablar, jope, me gustaría mucho ir.
¿Oye?
Mira cómo suena, mira. La típica canción que te genera buen rollo. ¿A que sí? Nada, ¿sí? Pones buen rollito, pones esto y te cambia el tema. Mira. Elton John actuará el 3 de diciembre en Barcelona.
Oye, pues si quieres ir, anímate y vete a verlo, que seguro que es un gustazo, vamos.
A saber dónde estoy yo el 3 de diciembre.
Es verdad, si es que contigo no se puede hacer planes más allá de... Es que ni una semana, un día.
Cállate, que me están oyendo.
Sí, ya sabes lo que hay.
Fuego.
Ya sabes lo que hay. Bueno, yo te cuento entonces el concierto de Elton John, que va a ser el 3 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El espectáculo incluirá todos sus grandes éxitos y también las canciones más populares de su último disco, Wonderful Crazy Night. De momento, no han anunciado cuándo se ponen a la venta las entradas.
Por cierto, la semana que viene a estas horas estaremos ya por ahí con las botas y el chaleco puesto.
Y de aventuras varias. ¿Eh? Y grandes historias que contarnos, que es lo más importante.
Sin duda, ya lo verás. Fíjate que he estado en sitios raros, ¿Mm? Bueno, pues una de las cosas que vamos a hacer para dentro de unos días, no lo he hecho periodísticamente en mi vida. Todavía, debe ser de lo poco que me queda por hacer o de los pocos sitios donde me quedan donde meterme. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Mañana es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En la Fundación Repsol ayudan a que ellas también puedan desarrollar en este campo. Después de hablar de ello, con Rosa Rosado nos ponemos los esquís y aprendemos a deslizarnos, como buenos principiantes, por la nieve.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos.
Como una fresquísima pescadilla de pincho de 1 a 2 kilos por solo 7,50 euros el kilo. Y hay muchas más ofertas.
Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Dígamelón.
Buenos días, ¿es usted el titular de la línea 66728?
Para. No quiero nanay de la China, así que no te enrolles, Charles Boyer. Venga, hasta luego, Lucas.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te doy unos datos, escucha. De cada 10 alumnos matriculados en una ingeniería o en una carrera de ciencias experimentales, solo 3 son chicas. Lo dice un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 3 de 10. Otra. Según una investigación, en 14 países de las Naciones Unidas, la probabilidad de que una mujer acabe una licenciatura es solo de un 18%. De que termine un doctorado es solo del 2%. En cambio, esos números aumentan entre los chicos, un 37% y un 6% respectivamente. ¿Por qué te cuento esto? Mañana, 11 de febrero, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No es una cuestión de género, ni mucho menos, que nuestras estudiantes e investigadoras puedan trabajar en sus campos. Y eso lo saben en la Fundación Repsol. Un ejemplo. Se llama Neus Sabaté. Es cofundadora de Fuelium, una startup que obtuvo el primer premio del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol en 2014. ¿Por qué? Bueno, desarrolla baterías capaces de alimentar determinados dispositivos. El secreto está en el material con el que se fabrica.
Pues mira, es una batería que se fabrica con, bueno, que tiene un núcleo central que es de papel, el mismo papel que se usa en los test de embarazo, y que a la vez tiene unas pequeñas cantidades de metales y otros materiales no tóxicos, para que así se pueda utilizar durante un corto espacio de tiempo y después pues echar en la basura convencional.
Esta batería se destina a dispositivos específicos, los de solo un uso. Neus pone ejemplos.
Pues hay muchas necesidades, ¿no? No solamente pues el test de embarazo, sino bueno, test de enfermedades infecciosas, test de drogas, test de salud de la mujer más allá del embarazo, como por ejemplo pues detección de cáncer o cosas así, ¿no?
La diferencia con las pilas de botón que usan los actuales test de embarazo o drogas es que esta batería de papel no contamina y es biodegradable. Además, esas pilas de botón suelen desperdiciar el 99% de su energía, mientras que la batería de Fuelium es más eficiente. Bueno, pues a todo esto ayuda a la Fundación Repsol. Gracias a su fondo de emprendedores, una mujer, doctora en física y apasionada de la ciencia como Neus, ha podido desarrollar algo así, a pesar de las estadísticas.
Sí, la verdad es que viene muy bien. En la primera convocatoria que fuimos seleccionados, pues no, el premio fue de 2.000 euros al mes durante 12 meses. Y claro, esto te permite arrancar. Aparte de todo asesoramiento a nivel de cómo montar una empresa, cómo tener en cuenta pues aspectos de protección intelectual.
Ya está abierta la sexta convocatoria del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol. Pa, 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 pa.
Yeah. Pa, 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 Expósito.
La tarde.
COPE. Yeah. Estar informado. Pa, pa, pa.
Unos 2 millones, joder, ya son, ¿eh? 2 millones de españoles son esquiadores habituales. Puede que no estés entre ellos, que nunca se te haya ocurrido iniciar este deporte, pero ¿y si un amigo te invita a pasar un fin de semana blanco? ¿No sabes cómo decirle que no o nunca te has planteado aprender? Pues oye, quizás ya sea hora. Hoy nos ponemos las gafas de color de rosa, nos calzamos los esquíes, para esquiar por primera vez. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Esposito. Pues mira, yo soy de esas, ¿eh? A mí no me llama para nada la atención esquiar. Es
pues
más,
mira, fíjate, a mí no me llama, pero me hubiera encantado hacerlo.
¿Cómo que te hubiera? ¿Que estás a tiempo?
Ya,
hace
sí.
Un fin de semana más estupendo para irse a la nieve con este frío.
Sí, seguramente.
Pues a mí me da un poco de miedo y me genera muchas dudas. Y además es que el frío me gusta lo justo. Pero bueno, es verdad que todos tenemos el típico amigo que está siempre, venga, hombre, sí, vamos a la nieve, anímate.
Todos los amigos son monitores de esquí en potencia, aunque hayan esquiado un solo día, ¿sabes? Y entonces, tienes que bajar en paralelo. ¿Paralelo respecto a qué? Vamos a empezar por ahí, ¿vale? No, digo, si yo siempre lo hago, yo bajo en paralelo, bajo yo y luego bajan mis gafas. Y llegamos.
¿Ves? Esa sería yo, seguro.
No, no, pues nada, pues nada que yo, pero bueno, qué grande Sardá, la verdad. Bueno, no es Sardá, perdón.
He dicho, buena Fuente.
Es Buena Fuente, Andreu, sí. Buena Fuente.
Bueno,
para todo hay una primera vez y para empezar a esquiar también. No será por buenas pistas, que aquí tenemos unas cuantas, ¿eh?
Hombre, y tanto. Por ejemplo, la estación de esquí de Sierra Nevada, que es un referente internacional del turismo de nieve. Y Fernando, que es uno de los profesores de la Escuela Oficial de Esquí de Sierra Nevada, nos va a dar los primeros consejos.
Para probar y ver si te gusta o no, no hace falta hacer un gasto, un desembolso importante. Y el material, sobre todo, alquilar, no comprar. Y ya cuando una persona, después de haber hecho unas cuantas sesiones, unos cuantos días, ve que le gusta, pues ya ahí ya compensa decir, pues voy a invertir y voy a comprarme mi equipo, mis botas. Sobre todo las botas es muy importante, que sea sean de uno, pero cuando uno ya sabe que disfruta haciendo la actividad de la que estamos hablando, que es el esquí.
Claro, primero hay que probar a ver si nos gusta, uh-huh. Aunque fíjate que todo el mundo coincide en que es una sí. actividad que engancha muchísimo, porque el ambiente es muy bueno, estás en contacto con la naturaleza y los avances se ven muy rápido. Entonces, bueno, que lo pruebas y te gusta.
Es recomendable que empiecen de la mano de un profesor, ¿eh? Porque él les va a llevar con paso firme y seguro, ¿eh? sin arriesgar para nada y siempre en el terreno ideal para que el alumno aprenda. Las escuelas, como es el caso de la escuela oficial, tenemos clases particulares y tenemos cursillos de semana y cursillos de fin de semana. Es lo ideal, un cursillo de 5 días, porque ahí sí da tiempo a que vayan viendo lo que se evoluciona y que disfrutan esquiando y que todo lo torpes que se veía en el primer día, el último día, pues dicen, yo era incapaz de pensar que iba a poder conseguir esto en tan poco tiempo.
Y esto es como todo, paciencia, perseverancia y sobre todo prudencia.
Claro, esquiar no es dar una patada a un balón o ponerte a tirar una canasta, ¿no? Si quieres evitar vicios, dolores de rodilla, caídas, sustos, ojo, y mucho más que susto, que esto puede ser grave también, lo suyo es ponerse en manos de un profesor de esquí.
Pues sí, otra gran referencia para los amantes de los deportes de invierno es la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo Aragonés. Bueno, pues Pedro es uno de los monitores de su escuela oficial.
Formigal está redondo ahora, está precioso, está lleno de nieve y, bueno, pues esperando que todo el mundo pueda venir a disfrutar de este maravilloso paisaje y de este ambiente tan bueno que hay en la estación de Formigal. En este momento el material ha progresado mucho, lo mismo las pistas están muy bien preparadas y siempre hay personas que se lanzan a subir arriba de las pistas y bajar sin saber, sin tener ninguna noción, que muchas veces terminan lesionados y se les ha truncado la jornada del esquí. Por eso yo insisto en recomendar que el primer día cojan un monitor o una persona que sepa para poder tener una experiencia buena y poder repetir.
Claro, es que me decía Pedro que una persona que se lesiona el primer día le va a costar muy mucho volver a decidirse a ir a esquiar. Así que, como en todo deporte, hay que respetar ciertas normas de seguridad.
El esquí es un deporte que si todo el mundo respeta las normas de funcionamiento en la estación, lesiones generalmente hay muy pocas. Las lesiones se producen y se provocan cuando te saltas esas normas y estás en sitios de peligro. Tenemos que intentar ser educados y desde luego lo que sí es fundamental es respetar los colores de la pista según el nivel que tiene el esquiador. Muchas veces porque se juntan con amigos y dicen, va, ven por aquí que es fácil. Bueno, pues no, si el amigo puede bajar porque tiene un nivel más alto y tú tienes que hacer otra pista, pues queda en la parte de abajo de la pista, os juntáis y os divertís. Pero no ir siempre al borde del riesgo, porque entonces las probabilidades de lesiones son mucho mayores.
No, te vienes arriba y te puedes arrepentir toda tu vida.
Te la pegas, sí. Bueno, esquiar puede ser divertido, pero como nos dice Pedro, hay que usar la lógica y el sentido común. Hay una norma que dice que el esquiador tiene que ir siempre controlando y evitando a quienes van por delante de él. Que esto parece lógico, pero es la causa de muchos accidentes. Y otra cosa, la barra de seguridad del telesilla, que no baja sola. Si no la bajas, el riesgo está ahí, te puedes caer. Y sobre todo, hay que respetar todas las indicaciones que nos van dando en la estación. Si la pista está cerrada, pues no entres, pues va la gente y entra. El tema de las pistas, que están clasificadas por colores. Bueno, pues las verdes son las principiantes, ahí tenemos que ir. Y sobre todo, si ves niños pequeños en otras, de más nivel que tú, claro, no te desanimes, porque bueno, yo he visto a niños de 5 años bajar como si fuesen Alberto Tomba. Entonces, bueno, que cada uno a su ritmo.
No te piques. Bueno, supongo que dependiendo de lo que se vaya a esquiar, conviene comprarse el material o alquilarlo en la estación de esquí. También el material es importante,
sí.
Dependes de ello.
Hombre, aquí no te puedes poner cualquier cosa porque llevar el equipo adecuado reduce los riesgos que pueda haber.
El equipamiento ha de ser acorde con el medio donde vamos a esquiar. Llevar buen traje para no pasar frío, llevar protección en las manos, en la cara, en los ojos. Los bastones es un elemento equilibrador y además de gran ayuda, sobre todo a los principiantes. Y después hay que procurar probarse las botas con la horma que corresponda al pie que tiene cada uno. Por supuesto, con las tablas, unos esquís cortitos, ahora muy manejables, y las fijaciones, desde luego, que estén reguladas para el peso y para el nivel que tiene cada uno, para que en caso de caída, que seguro que se va a caer, que salten y que no haya problemas de lesiones.
Que seguro se va a caer.
Hombre, es que vamos. Lo que está claro es que el esquí es un deporte que exige una inversión previa, seguro que considerable. Por eso muchos pueden pensar que es un deporte al alcance de unos pocos y quizás no sea así.
Bueno, no es me pongo unas zapatillas y salgo
no,
a correr o cojo un balón y me pongo a darle patadas.
Nah.
Pero es verdad. Mira lo que nos dice Enrique, que es director técnico de una escuela de esquí en Madrid.
El esquí hoy en día está mucho más al alcance de todos. Realmente las ofertas que ofrecen las agencias de viaje, las escuelas de esquí, los clubs de esquí, pues están mucho más cercanas de lo que era antiguamente. En vez de adquirir el material, podemos alquilarlo. Tenemos la opción de dentro de esos paquetes también de coger las clases de esquí, el forfait, incluso el alojamiento. Paquetes de una semana por 400-500 euros con todo incluido, pasar un día, cómo no. Ofertas que podemos estar hablando en torno a los 80 euros, nos va a incluir el forfait, las clases y también, cómo no, el alquiler de material.
Bueno, pues ahí cada uno que eche cuentas, ¿eh? Otro tema, ¿qué esquiador no se ha caído alguna vez? A ver, todos los monitores coinciden en que no hay que alarmarse. Es muy raro que el primer día no te caigas. Pero dicen los especialistas en medicina deportiva que el esquí no es de los deportes de más riesgo y la mayoría de los incidentes que son leves. De hecho, la tasa de lesiones en las pistas de esquí es aproximadamente de 4 diarias por cada 1000 esquiadores.
Bueno,
que a mí me parece pocas, ¿eh?
Otra cosa, una vez que nos hemos puesto los esquíes por primera vez, ¿qué?
Salir corriendo no, ¿eh? Que es lo que yo haría. Hay que armarse de valor y seguir las instrucciones que nos den los que saben. Esther tiene el blog Aprendiendo a Esquiar.
Posición correcta, bueno, importante que nuestro cuerpo vaya siempre hacia adelante, porque psicológicamente va siempre hacia atrás. Movimientos, bueno, lo primero que vamos a aprender es la cuña, ¿eh? Que es como hacer un triángulo en la nieve con nuestros esquís, y vamos a aprender a frenar. ¿Dónde miramos? Siempre hacia adelante. No hay un consejo para evitar caídas, la verdad es que todos nos podemos caer y es parte del aprendizaje. Pero si aprendes a esquiar desde el principio bien, evitarás evidentemente más caídas que si no tienes a nadie que te aconseje y te enseñe.
Y si no, no te preocupes, siempre te quedará el suelo.
Claro.
No es la mejor opción, pero si la cosa se complica, claro, el suelo es una forma de frenar.
Por eso hay que ir despacito.
Hombre, vamos, mejor el suelo que la pared del fondo, o una valla, o salirse de una pista.
Y contra un árbol. En resumiendo, acude a las pistas bien equipado, sin miedo a caerte, pero con calma. Empieza en pistas de principiantes señaladas en color verde. Contrata un monitor o ve con alguien que sepa y haz caso de las indicaciones que hay en las estaciones de esquí. Ojito. Y poco a poco.
Sí, eso es. 4 o 5 horas de esquí pueden ser más que suficientes para un principiante. Y sobre todo, disfruta. A ver, los esquíes y los remontes pueden llevarte a sitios con vistas impresionantes, pero también pueden ponerte en un aprieto. Así que lo más importante en este deporte es pasarlo bien, pero si no, por algo las estaciones están llenas de cafeterías. Que vamos,
claro que sí,
en mi sitio favorito
por
de las estaciones
de esquí. Por lo menos para esperar a los que bajen.
Ahí, y para sujetar las mochilas, la ropa, todo lo de ahí. Sí. Excusa, pues
excusas para pillar el vermú. Gracias, Rosa Rosado.
A ti.
Un beso.
Buen
chao,
fin
chao
de semana.
Adiós. Hoy en la tarde te hemos contado cómo viven, trabajan, cómo hacen milagros en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Sinceramente, nosotros lo hemos flipado. Quizás a lo mejor también vosotros, ¿no, Mecane?
Sí, nos cuentan Inés que trabaja como auxiliar de ayuda a domicilio. Es cierto que cuidando de personas con limitaciones en su vida diaria te hace replantear tus problemas diarios. Otro oyente nos cuenta que han sido impresionantes esos testimonios, se me salían las lágrimas.
Sí, y a nosotros allí también, ¿eh?
Y Rubén, que no hay mejor definición que milagro para lo que ocurre en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Mi mayor reconocimiento para todos aquellos que lo hacen posible.
Alegría de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto. Al final de todo lo que me quedo es la canción que estoy cantando. Ya no queda.
A mí me da que con la música que vamos a poner ahora, en fin, como que me da mal rollo, porque esta que suena me suena, me gusta mucho, ¿no?
Sí, te gusta, ¿sí?, bastante, pero oye, igual te sorprende alguno de los candidatos.
En fin. Bueno, 6 candidatos aspiran a representar a España en Eurovisión este año. Mañana no solo hay congreso del PP y de Podemos y lo de Susana Díaz. No, no, no. Mañana también se sabe quién va a Eurovisión.
¿Sale de ahí?
Sí.
Sí.
El 13 de mayo. Sí, de los tres. Hacen un mix. El 13 de mayo se celebrará esta Eurovisión, que sigue existiendo, en Kiev.
Digo que te encanta y te apasiona el mundo,
sí,
de Eurovisión,
oh,
Espósito. Vamos a ir a los candidatos que nos pueden representar. Se puede votar desde casa, ¿eh? Mañana puedes ver la gala en Televisión Española y ahí votar por tu favorito. Un jurado elegido por Televisión Española va a ser el encargado de completar las valoraciones.
¿Las oímos?
Vamos a empezar por la propuesta rock, que es la que más se puede ajustar a tus gustos. Es de Maika y se titula Momento Crítico.
¿Sabes bueno, qué no pasa? Que es el típico como rock solemne. Y paso.
Ah, bueno, ¿qué pasa? Venga, pues a ver si te gusta la propuesta
de
Manel Navarro, que propone un tema pop propio que se titula Do It For Your Lover.
Muy bien.
Así todo el rato, ¿eh?
Paso palabra.
Así todo el rato. Venga, tercera propuesta.
Así todo el rato, ¿no?
Así todo el rato.
Sí, quiere decir 2 minutos y medio, 3.
3 minutos, que es el máximo que puede durar
una canción.
Se va a desnudar
o algo para amenizar
¿Quién ha hecho la preselección?
Ay, pues un jurado interno de Televisión Española y los que votaron.
Pero muy interno.
Muy bien.
Tercera propuesta. Mario Jefferson defiende Spin My Head, un tema.
Mario,
que me he confundido yo en el guión. Sí. Ah. Spin My Head, un tema. Mitad en inglés, mitad en español.
Qué original.
Esto es español. El inglés no. Luego si es.
A ver. Bueno, pues luego canta en inglés en algún momento.
Vale.
Vamos con la cuarta. Mirela interpreta.
Oye, de lo de Mario Jefferson no opinamos.
Ah, bueno, dime.
No.
Vale. Mirela interpreta contigo un tema pop latino.
Pues mira.
Oye, pero esto va a Eurovisión o a la OTI.
Pues mira, que yo me he enganchado. Ya tengo un boticono. O no, ¿cómo se llama? Politono. Yo de móviles no.
Venga, más canciones. Paula Rojo apuesta por lo que nunca fue, una canción de country pop.
¿En la era Trump?
Sí.
No está mal, un guiñito.
Sí, pero es que no sé si en Kiev esto va a molar, ¿eh?
Bueno, ahora está como si quiero, no sé.
No sé, a mí me da...
Bueno.
No es el sitio.
No está el horno para bollos.
La última, Leclaine, fue la elegida por el voto del público.
La última,
Leclaine fue la elegida por el voto del público. Su canción se titula Ouch.
Me dices que esto lo canta la de Finlandia.
Sí, yo también,
sí,
¿eh?
Exactamente. Bueno, esta para mí es la mejor, ¿eh? La que puede ganar.
Vamos a ver. ¿Y qué nos importa? Que para ti sea la mejor.
Bueno, ¿Qué
aporta eso?
Ángel, yo te lo cuento y ya está, porque tengo que decírtelo.
Muy bien.
Ya está.
Salía de ti, o sea, no podía contenerte.
Porque quiero saber, esto daba pie a saber cuál es tu favorita de estas 6.
¿Por qué no vuelve Mocedades?
Que he dicho, claro, o... ¿Cómo era la de Betty mi ciego?
Betty, sí. Vuelve.
No, a mí la favorita era la de la malla aquella, la de ¿Hay quien maneja?
También.
Barca.
0 puntos.
Pero bueno.
Maravilloso. Lo
pero
mejor.
Oye.
Lo mejor.
De eso que no te den.
Bueno, recuerda en Twitter, @ anda que os habéis lucido. Recuerda en Twitter, @ Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-150602. Con calma, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Tengo
gústate,
que decir...
Gústate.
Oye, pues... como empieza a tocar... Bueno.
Te.
Que estoy muy buenorro.
Sí.
Que he bajado, esta semana he bajado...
¿Cuántos?
Un gramo.
No, igual 500 gramos he bajado.
Pues no se te nota, pero sí.
Oye, me pregunta Rubén Corral...
Gracias,
no,
querido.
Esto no te lo voy a preguntar yo de mí mismo, no me sale. Es Rubén Corral si me dice... Él sabrá por qué lo pregunta, qué intereses tiene en el tema.
Sí.
Si has recuperado el culo de negro.
No.
Rubén Corral Dixit.
No, pero es que yo ya os avisé que eso fue un accidente y se me quedó
avísaselo
plano.
Avísaselo a Rubén Corral que por
se me quedó
algo
plano.
Lo
yo lo tenía de negro, o sea, perfecto, o sea, con un respingón. Pero
solo el culo.
Solo el culo, sí, ¿no? El resto del cuerpo era
blanco.
Blanco en general, como ser humano.
Sí,
desgraciadamente.
Sí. Rubén Corral tiene un amigo soldado americano que vio hace poco
allí
en un container en una base en Bagdad.
Sí.
Que tenía de negro. Sí, bueno, sigue.
Sí, tenía. Bueno, continuamos.
Iba.
Ya,
tenía
vale.
dos o tres CEDMES.
Qué bonitos son vuestros viajes y qué cosas más interesantes veis.
¿Sí?
Bueno, hay cosas...
Rubén Corral que se mete en unos sitios.
Claro, verdad. Hay cosas que no tengo muy claras, de todas formas, raro en mí, pues yo lo tengo siempre todo claro. Por ejemplo, que la semana que viene, que te toque viajar y en breve que vas a pillar aviones, y hoy, de todas las noticias posibles con las que arrancar, lo hagamos con una que habla de un avión que casi se estrella con otro.
A ver.
La cosa ha tenido un final feliz, ha sido en España... Pero hemos hablado con un pasajero y este nos contaba que estaban muy cerca cuando sucedía eso ambos aparatos.
Calculo que a la altura de un edificio de 4 o 5 plantas. Veía la pista perfectamente y además con luz. En ese momento el piloto pues endereza el avión, lo pone en horizontal y pasamos la pista y posteriormente recoge el tren de aterrizaje y tira para arriba.
Vamos a ver, perfecto para contar en casa que los próximos días la tarde de COPE va a viajar por esos mundos. O sea, bueno, por cierto, creo que el lunes vas a empezar a desvelar a dónde vas, ¿no?
Es posible.
Vale.
Si me deja Rubén, sí.
Bueno, si te deja Rubén, lo cuentas.
Vale.
Perfecto. Sea como fuere, hemos hablado de otros riesgos, como por ejemplo que seas peluquero y un cliente te denuncie porque no le gusta el corte de pelo que le has hecho. Ha pasado, y
pero
por eso...
Seas peluquero no te refieres a mí, ¿no?
No.
Que seas y aparece que hablas conmigo.
Es un purparle. Bueno, hemos tenido a un peluquero para hablar del asunto y nos ha dicho que sí pasan esas cosas. Es más, que antaño cliente y señor de tijeras tenía una conversación previa muy aclaratoria que evitaba problemas posteriores.
Bueno, antiguamente había una costumbre que cuando, sobre todo en las barberías, que llegaba el hombre, se sentaba y decía, conversación o prensa, ¿no? Y el cliente le decía, prensa o conversación. Pero también te diré que muchas veces somos más los peluqueros que escuchamos muchas plastas de conversaciones.
Atención, por 25 pesetas, cosas de las que se puede hablar y no dar la plasta al peluquero.
Complicado,
ya.
Complicado.
¿Imposible?
Imposible.
Yo nunca sé de qué hablar. Siempre le digo, no, pues la última vez me cortaron un poco por la derecha. Bueno, en fin. Total, que ha sido meternos en una peluquería y aflorar los chistecitos. Y no porque yo lo haya hecho, que soy muy sentido con estas cosas y no me río de estas cosas.
¿Pero cómo que no?
No, yo no.
¿Cómo que no?
Yo con gente que tiene algún problema capilar, nunca me meto. Nunca me meto. No miro a nadie. Por favor, sacarme de aquí. Bueno, pero otros del programa... ¡Sí que lo hacen! Vamos a recordar las pullas que te soltaba, querido Tron, Ángel Espósito, el amigo Fernando Jáuregui, poco antes de arrancar el análisis político de hoy. Vamos a escucharle porque sutil no ha sido.
Jáuregui sabe lo mismo de música así medio pop disco que de montar en bicicleta. Ahí lo dejo.
O sea, anda que tú de peluquerías y aquí...
Ya lo he dicho yo.
Tú dando conferencias de peluquerías. Tiene
narices, chiste, ese chiste ya lo he dicho yo.
Yo te voy a regalar.
Me gusta más lo de papito.
Papito. Claro, tú das la primera, tú das leña a la gente y luego te quejas de que te la devuelvan. Por cierto, ¿no has contado por qué has mencionado precisamente el tema de la bicicleta?
Es que me puede denunciar.
Que algún día lo contarás.
Te lo voy a contar en persona, luego te llamo.
Vale, perfecto. Aunque la cosa no ha acabado aquí. Como tenías a los tertulianos lejos de ti hoy... Ambos se han hecho con el micrófono.
Hasta que lo han dejado.
Y han pasado de ti.
Sí, eso es verdad.
Como en este momento que vamos a recordar ahora.
Hay mucho lío ahí, Pablo. Hay mucho, aparte del aburrimiento ambiente.
Sí, me gusta que dirijas tú la tertulia.
No, hombre, se lo pregunto porque tengo que ir ahora.
Porque
no,
tienes envidia. Nada.
Pelea de gallos. Ha sido tremendo. Aquí cada uno hablaba de lo suyo. Bueno, en fin, llegados aquí queremos recordar que hoy estamos haciendo la tarde de COPE en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro de referencia mundial.
Wow, qué sitio, macho.
Alucinante. Y hemos escuchado cosas que dan que pensar, de verdad, ¿eh? Como que la clave no está en volver al pasado, ni en lamentarse, sino en vivir el presente y prepararse sobre todo para el futuro. Y así lo contaba uno de ellos.
Y ya solo miras para adelante y te adaptas. Y yo soy totalmente feliz. Le digo a la gente que está en esta situación que lo que tienen que hacer es olvidar el pasado y centrarse en lo que pueden hacer, que son muchas cosas y tenemos una vida y creo que tenemos la obligación de vivirla al máximo. Y se puede vivir muy feliz.
Pedazo de mensaje.
Amigo Cisco, abogado, sí, tenista, señor. Qué tío.
No, y gran frase y mejor filosofía de vida.
¿Sí?
Ahí lo dejamos. Bueno, nos queda un ratito para escuchar la canción que va a resumir los congresos del Partido Popular y de Podemos de este fin de semana. ¿Qué es?
Va a acabar así. Mira.
Escucha. ¡Así! ¡Ahí vamos!
¡Vamos!
¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos todos! A ver si seguís mi ritmo. Que cuando me pongo a andar, no correr, no andar, esa cosa que hago yo, no me sigue nadie.
Imagínate a Pablo Iglesias así con la coletita. Sí, ¿eh? Chávez vive, la lucha sigue, Tocursi. Sí. El monedero detrás.
¿Se soltará el pelo Pablo Iglesias?
No creo.
¿Quitará la cara de susto que siempre lleva Errejón? ¿Contará Rajoy su conversación con Trump?
Oye, chicos, quiero hacer un par de agradecimientos, ¿vale?
Sí.
Venga. Ha estado Óscar en el control central. Cuando uno hace el programa fuera, se agradece mucho pues esa asistencia. Y aquí en COPE Toledo, nuestro técnico de Castilla-La Mancha, que allí donde te plantas en este pedazo de comunidad autónoma, aparece Abel Cebrián siempre. Es un crack el tío. Gracias, Abel, ¿eh? Un placer, como siempre. Ya, en la tarde, Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.